Radio Universidad de Chile presenta Libres e Iguales, un espacio dedicado a la defensa y promoción de los derechos humanos. Producción Mariana Segers, conducción Juanita Rojas, dirección general Juan Pablo Cárdenas.
Llegada la llamada transición a la democracia, Chile ratificó la Convención de los Derechos del Niño, instrumento obligatorio para los estados firmantes, que concibe a los menores de edad como sujetos de derechos y no como objetos de políticas públicas. El Estado de Chile, de allí en adelante, se comprometió a garantizar los derechos de los infantes y adolescentes del país. En 3 años más, habrán pasado 30 años desde que Chile firmó y ratificó la Convención. Y no puede sino calificarse como una deuda impaga la que el Estado de Chile ha contraído con sus niños, niñas y adolescentes, tal como señala el último informe anual del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales. Históricamente, el Estado de Chile se ha encargado de nuestros niños con un enfoque asistencialista y tutelar, constituido de políticas públicas solo para aquellos que se hallaran en una situación anómala. La ley de 1966, que antecede a la vigente y vetusta Ley de Menores de 1967, creaba el Consejo Nacional de Menores, con el fin de planificar, supervigilar, coordinar y estimular el funcionamiento y organización de las entidades que prestaban asistencia y protección a los menores en situación irregular. Al parecer, el Estado no le tomó el peso a lo que significaba ratificar la Convención de los Derechos del Niño, en teoría una transformación profunda y radical que implicaba, cito, materializar los principios que fundan dicho tratado y un tratamiento de la niñez y la adolescencia desde una perspectiva de derechos humanos, dejando atrás la lógica tutelar y asistencial de antaño. Hoy, las políticas públicas en materia infanto-juvenil, tal como indican los organismos de derechos humanos, siguen siendo focalizadas y desarticuladas. Aún se reproducen bajo una óptica tutelar y asistencial, pese a la creación del Consejo para la Infancia, que expresamente persigue la articulación de la protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, como una política pública prioritaria, a fin de garantizar su adecuado cuidado sobre la base de un enfoque de derechos y ajustándose a los compromisos contraídos con el Sistema Internacional de Derechos Humanos. Pero las palabras distan de la realidad. En los últimos años, la opinión pública se ha sobrecogido con los casos de niños muertos en el Sename, como el de Lisset Villa, y los fallecidos producto del incendio en Puerto Montt, con las escalofriantes cifras de egresos por muerte de los niños, con los elevados porcentajes de población carcelaria que alguna vez en su infancia estuvo bajo la protección y cuidado del Estado. En su última revisión, el Comité de los Derechos del Niño manifestó su preocupación por el incumplimiento de las recomendaciones formuladas en los informes anteriores. En este marco, solicitó al Estado generar políticas integrales e interdependientes, adoptando un enfoque basado en los derechos de los niños para la toma de decisiones que les conciernan. De igual modo, preocupa que no se reconozca legalmente el interés superior del niño, principio rector de la Convención de los Derechos del Niño, que involucra la consideración primordial a la infancia en todas las medidas que les conciernan, provengan estas de instituciones públicas o privadas, de los tribunales, autoridades administrativas u órganos legislativos. En consecuencia, el Comité recomienda al Estado generar mecanismos que permitan la participación social y política de los menores de edad en la elaboración, aplicación y supervisión de políticas nacionales, regionales y locales relativas a la infancia. El 21 de septiembre de 2015, el Ejecutivo presentó el proyecto de Ley de Sistemas de Garantías de los Derechos de la Niñez, cuyos principios rectores son la concepción de los niños como sujetos de derechos, la protección integral de la niñez, la protección efectiva del ejercicio de los derechos y la integración de la protección. En mayo de este año, la ley fue aprobada por la Cámara de Diputados, encontrándose en primer trámite constitucional. Si bien desde el Gobierno destacan los avances, se le critica por ser una ley imprecisa a la que a la fecha ya se le han introducido más de 400 indicaciones. Igualmente, los proyectos que crean el Sistema de Garantías de la Niñez y el que modifica el Ministerio de Desarrollo Social, creando la Subsecretaría de la Niñez, no se ajustan cabalmente a los estándares fijados por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. señala en su último informe el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales. Asimismo, preocupa la insistente reiteración en el proyecto de ley en cuanto a que las obligaciones del Estado se encuentran sujetas a disponibilidad presupuestaria, pues dicha limitación se distancia de la Convención de los Derechos del Niño. Podemos seguir citando instrumentos e informes de derechos humanos. Desde la perspectiva regional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala: todo niño tiene derecho a las medidas de protección que sus condiciones de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. Las palabras crean realidad, y la realidad crea palabras. Lamentablemente, en este caso, las palabras se distancian de la realidad de nuestros niños, niñas y adolescentes. Es de esperar que estrechemos esta distancia, a poco de 30 años de lamentada convención, y que de una vez por todas tengamos una política integral e interrelacionada en infancia, de acuerdo a los principios de los derechos humanos. Juanita Rojas, bienvenida a Libres e Iguales.
Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Un gusto, como cada martes, estar con ustedes para conversar sobre nuestro tema aquí en Libres e Iguales: memoria, derechos humanos y, en el día de hoy, derechos muy especiales, porque son los derechos de la infancia, los derechos de los niños y los adolescentes de nuestro país. Los que han estado, por supuesto, en la palestra y han sido tema de discusión, tema de conversación durante ya varios meses. El invitado de esta tarde es antropólogo, doctor en estudios latinoamericanos y presidente de ASHNU, Asociación Chilena Pro Naciones Unidas, ¿no es cierto?, que está ocupada de la protección y defensa de los derechos de la infancia. Así es. Bienvenido, don Osvaldo Torres.
Gracias por la invitación, Juanita, y esperamos que sea una interesante conversación para los auditores.
Esperemos que sea interesante, y voy a partir preguntando: cuando hablamos de la Convención de los Derechos del Niño y se dice que nuestro país está al debe en materia de cumplimiento de una convención que firmó, ¿no es cierto?, que suscribió el Estado de Chile, ¿qué cosas son las que están al debe?
Bueno, son varias, pero yo creo que lo más importante, porque desde el año 90 que se firmó este documento, aprobado por el Parlamento de la época y después por el gobierno, y que de acuerdo al artículo 5 de la Constitución Política del Estado forma parte como convención internacional de la legislación nacional, lo que obligaba desde ese momento era adecuar la legislación chilena a los conceptos que introducía la convención para poder generar una política y una institucionalidad que efectivamente permitiera proteger los derechos de los niños y garantizar su ejercicio. Y como ninguna legislación ha cumplido a cabalidad con este objetivo, sino que más bien durante todas estas décadas lo que ha ocurrido fue iniciativas parceladas que tendían a proteger unas situaciones...
Aspectos puntuales.
Se podría decir, mira, estamos al debe en las cuestiones más sustantivas.
Por ejemplo.
La cuestión más sustantiva es una legislación integral que garantice el ejercicio de los derechos de los niños. Y eso significa que la ley tiene que articular un conjunto de principios con una institucionalidad que dote de las posibilidades de garantizar esos derechos, y finalmente un tercer escalón, que son los servicios que dota el Estado para que esos derechos se puedan cumplir. Y ese proyecto es lo que hoy día se llama el proyecto de ley de garantía de
derechos. Del sistema de garantía.
Claro. Que es un proyecto de ley que las organizaciones no gubernamentales desde antes que se firmara la convención estábamos luchando porque se constituyera. Y
ese proyecto está en discusión en el Congreso hoy día.
Sí, está en segundo trámite en la Comisión del
Senado. Entiendo que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados.
Está en el Senado con muchas indicaciones, como decía en la introducción al programa, y la crítica fundamental que se ha hecho a ese proyecto es que no tiene consistencia suficiente en el plano institucional que permita que efectivamente lo que dice la ley se pueda cumplir. Entonces, por lo tanto, podría
para
ser...
Para aclararle a los auditores, cuando hablamos que no tiene consistencia en el plano institucional, estamos hablando de que el aparato del Estado, sus organismos o los organismos que se requerirían para poder cumplir eso, no dan abasto, no existen, no están, o no están preparados.
No están diseñados en esa ley para tal efecto. Es decir, te pongo como ejemplo, el título 1 y 2 reconoce derechos universales a todos los niños.
Ya.
Porque además esta es una ley para todos los niños, y niñas, sí, claro. Y no solo para los niños del Sename. Porque si existiese esta ley desde antes con los recursos necesarios, probablemente la cantidad de niños que requerirían atención por el Sename sería mucho menos que las 200.000 atenciones que se hacen al año en el servicio.
Y, o seguramente no tendríamos Sename y tendríamos una cosa distinta.
También, tendríamos un servicio de protección especial con otros estándares de calidad, en fin. Entonces, lo que se quiere decir es que puede que esta ley tenga buenos titulares, pero cuando uno empieza a escuchar la canción, empieza a desafinar completamente porque, por ejemplo, no está asegurado ahí un sistema de administración territorial que permita prevenir y que permita proteger sin llevar a los tribunales de familia los problemas que se pueden resolver en el propio territorio donde viven los niños. Entonces, ese es un sistema que perfectamente se puede desarrollar a partir del esfuerzo que se ha hecho durante varios años ya de construir las oficinas de protección de derechos a nivel comunal.
Las famosas OPD.
Esas OPD podrían ser reconvertidas con un diseño de tareas y obligaciones que tienen otro diseño, pero ya está instalada una base en más de 200 comunas que podría permitir la generación de un sistema de administración territorializado de protección de derechos. Sin judicializar, o sea, sin que los niños tomen contacto con la justicia y por la justicia tomen contacto con el Sename o el servicio que se pudiera crear por estas leyes, que por experiencia de estos 25 años y mucho antes con la dictadura, no son servicios que contribuyan a la protección de los derechos, sino que fragilizan, y como ya se ha visto antes en la opinión pública, vulneran efectivamente los derechos de muchos de los niños que ingresan al sistema de atención de Sename.
Osvaldo, mencionabas que este proyecto de ley apunta justamente a lo que dice la Convención de los Derechos del Niño, y que es abarcar derechos con toda la infancia y no particularmente, como se ha hecho hasta ahora, mal o bien, pero se ha hecho de manera focalizada, ¿no es cierto?, con aquellos niños que se denominaban hasta hace algunos años en situación irregular, efectivamente aquellos que terminan en la justicia. Exacto. Siendo derivados a estos lugares. Uh-huh. Estamos hablando de un proyecto que va más allá y que abarca a toda la infancia. Uh-huh. ¿En qué aspectos abarca a, pensemos en los niños en general, y no pensemos en niños que en algún minuto, ¿no es cierto?, quedan en manos de la justicia y de estos organismos del Estado?
Por ejemplo, hay un caso de ¿cómo se llama?, de maltrato psicológico y problemas de convivencia familiar en el barrio. Una familia presenta muchos problemas, se escuchan gritos en la casa, los niños están abandonados durante una fracción del día, faltan o asisten poco a la escuela, etcétera. Y hay un problema que no es un problema judicial, pero que uno podría prever que de no haber una intervención social apropiada, que no es agarrar a ese niño y meterlo al Sename, podría eso mejorar las condiciones de vida del niño y modificar la relación que la familia tiene con esa niña o ese niño. Si existiese un sistema de administración territorial que velara por la protección de los derechos, lo más probable es que esa familia fuese citada a este sistema, conversara con el asistente social o el trabajador social y con el psicólogo, de haber un caso de necesidad de orientación jurídica o de orientación a esa familia que concurra al municipio para que acceda al subsidio de la luz o a un subsidio de pensiones para la abuelita que no la recibe producto de que está desconectada de los sistemas, en fin, sirve para fortalecer entonces la intervención con la familia y de la familia modificar su relación de convivencia con los niños. Eso no existe.
Y el proyecto tampoco lo contempla.
El proyecto contempla el título, pero no tiene la carne de aquello. Entonces, la discusión actual, que es la que ha empujado el Bloque por la Infancia, que es una articulación de más de 400 ONGs que trabajan en favor de los derechos de los niños, es que un proyecto de ley sin un sistema territorializado de protección no tiene ningún sentido porque es letra muerta. Y eso requiere presupuesto. Entonces, pero lo que, si la audiencia y tú se recuerdan de lo que decía Pablo Guenau del Hogar de Cristo hace como 4 domingos atrás en un diario, decía que un sistema de atención a un niño vulnerado en sus derechos, que tiene que ser internado porque ya su familia está absolutamente incapacitada para tenerlo, uh-huh. El tío, la abuela, el
no
familiar,
hay, no hay una
no hay,
familia, no hay familia.
Y tú lo incorporas a eso, mensualmente hay que pagar 2 millones de pesos como mínimo para una intervención integral y de calidad. Por niño.
Sí, entiendo que ese es un estudio que se hizo y un cálculo que no fue antojadizo, digamos, no pasó por la mente
No.
Hay un estudio
exacto.
Formal.
El estudio que hizo el Hogar de Cristo a propósito de su campaña de que la vulneración de los derechos, que la pobreza es una vulneración de derechos humanos.
De derechos humanos, sí.
Entonces, calcula 2 millones por, no te voy a decir 200.000 niños.
No, porque no deberían estar esos 200.000 niños
claro,
ahí.
Claro, pero en la situación actual, por lo menos lo puedes multiplicar por 11.000 niños.
Ya.
11.000 niños por 2 millones es una cifra sideral. Si tú tuvieras... Ahora, sideral, pero cubrible por el Estado. Si tú tuvieras un sistema territorial de prevención, evitarías que una buena cantidad de niños
llegara
que requeriría de 2 millones de pesos mensuales, porque hasta incluso uno podría decir, bueno, si el trabajador de esa familia, como es el promedio de los ingresos de los salarios en este país, están la mitad de los trabajadores ganan menos de 350.000 pesos, o sea, si uno hiciera una política de negociación colectiva y de mejora de los salarios, uh-huh. Con el salario mínimo incluido, uno podría decir de que los trabajadores llegarían con más dinero a su casa y tendrían menos problemas en cuidar a sus niños y en dotarlos de las condiciones de vida que se requiere para que no queden en una situación de fragilidad en el ejercicio de sus derechos. Entonces, lo que quiero con este ejemplo de los 2 millones... es que un sistema de prevención articulado en el territorio a la corta y sobre todo a la mediano plazo es mucho más barato que lo que hoy día puede estar gastando el Estado en un sistema que está fracasado. Porque,
claro.
Porque no es un sistema que esté funcionando bien. Entonces, o sea, como está
si
fracasado,
estuviera gastándolo, estuviera funcionando bien, por último...
Exactamente.
Ahora, estamos hablando de 22.000 millones de pesos mensuales, ¿no es cierto?, en caso de que se dieran los 2 millones, uh-huh. Pero hoy día ni siquiera se da la mitad. Uh-huh. O sea, lo que se tiene disponible para atender, pensemos en los niños del Sename hoy día, no es ni siquiera la mitad de esa cifra.
No, son aproximadamente 350.000 pesos.
O sea, estamos hablando de que incluso si fuera 1 millón de pesos mensuales por niño, de todas maneras...
Sí. Pero yo ojo con eso porque el estudio, por lo que decía Pablo, es para el cumplimiento de estándares básicos de una atención integral a un niño que ya ha sido vulnerado en sus derechos.
Entonces, o sea, estamos hablando de médico, psicólogo, educadores, cuidadores, todas las terapias que requiera.
Claro.
Estamos hablando de todo.
Estamos hablando de una atención, exactamente, una
atención
integral. Y con una cosa que este sistema tampoco tiene, que es la posibilidad de monitorear durante un periodo de tiempo la salida de la intervención directa que hace el equipo profesional que está a cargo de los niños.
Claro, pues la idea es evaluar qué pasa con eso.
Exacto, cosa que hoy día tampoco ocurre en el sistema actual, porque una que fue lo dramático de las cifras de la cantidad de niños muertos dentro del sistema, que eran
1.100
egresos administrativos. Entonces, una vez que deja de estar en la plantilla de los subsidios que entrega el Estado a las organizaciones colaboradoras, nadie más sabe qué es lo que pasa con ese niño, porque no hay un plan de reinserción familiar una vez que sale de las puertas de los recintos.
Y es probable, según las cifras también que existen respecto a las cárceles, que muchos de ellos efectivamente terminen en el sistema judicial por delito y terminen yendo a la cárcel.
Hay una cifra que yo repito, porque fue lo que escuché del ex precandidato presidencial Felipe Kast, que dijo que aproximadamente el 50% de los presos habían tenido una experiencia,
habían pasado alguna vez
por el Servicio Nacional de Menores.
Si fuera el 50 y si fuera menos, incluso de todas maneras sería una cifra tremenda, que demostraría que no se está cumpliendo con el objetivo.
Y que te demostraría que a la larga al país le sale mucho más caro los supuestos remediales que la prevención, y las gestiones del Servicio Nacional de Menores fueron, por lo menos desde el 2013-2014, modificando la orientación, incluso probablemente antes, de destinar el Servicio Nacional de Menores a el servicio de los tribunales de familia para que tomaran las medidas judiciales, porque en la práctica quien define cuál es el tratamiento que tienen que tener los niños son los jueces de familia. Entonces no hay un servicio previo que diagnostica y determina cuáles son los mejores programas que tendrían que digámoslo así, ponerse al servicio del tratamiento o de la intervención con los niños. Y este punto, entonces, además de encarecer mucho más el sistema, lo que hace es sobrecargar la cantidad de atención que tiene que hacer el Sename. Y ahí nos podríamos ir a otra discusión, que el 80 bis y la deuda que el Sename tiene con los organismos colaboradores. Pero que en definitiva es sobrecargar el sistema de atención porque está judicializado, en vez de reducir eso a partir de programas de prevención que se vinieron recortando sistemáticamente en el Sename, y los últimos recortes fueron por ahí por el 2013-2014 con los programas de prevención comunitaria, los PPC, que eran como ya las últimas experiencias de trabajo comunitario que se hacía con niños para que no llegaran a los sistemas judiciales.
Vamos a hablar acerca de los recortes, ¿no es cierto? Y de cómo el negocio que el Estado de Chile hace es ahorrar en un tema que finalmente le termina saliendo mucho más caro a la larga, en muchos aspectos. Sí. Pero antes de eso me gustaría que aclararas el tema. Es cierto que se judicializa y finalmente son los jueces de familia los que determinan qué niños tienen que ir al Sename o a cualquiera de los organismos que colaboran con el Sename.
Claro.
¿Con qué capacitación, qué expertise, qué elementos expertos tienen estos jueces de familia que les permite tomar decisiones como esa y también decidir qué tipo de tratamiento necesita tal o cual niño y a dónde debe ir tal o cual niño?
La respuesta es súper simple, es que los jueces no están para eso. Los jueces tienen que aplicar la ley.
¿Qué es entonces, el punto? A eso y...
Por eso. Entonces, por una parte, si la ley ya no está conformada hoy de acuerdo a los estándares de la convención. Segundo, si los programas de que disponen los jueces para enviar a esos niños no son programas apropiados a los mecanismos de prevención de la vulneración de los derechos, los jueces a su vez quedan atados de mano a mandarlo a los programas que ellos estiman pertinentes de acuerdo
a lo que se les ocurre,
a los antecedentes que le llegan a la mesa en el tribunal para dirimir. Entonces, claro, uno podría decir, fortalezcamos la capacitación de los jueces para que tengan mayores conocimientos y así podamos, ¿cómo se llama?, hacer cumplir la convención también en los preceptos con lo que deciden los jueces. Sí, pero eso es como mantener, mantener la piscina llena de agua sucia en vez de cambiar el agua y poder, ¿cómo se llama?, hacer de que los jueces tomen decisiones de acuerdo a buena legislación.
Porque estando de acuerdo, ¿no es cierto?, en que la solución va por otro lado, que tiene que ver con la prevención, con resolver los problemas que pudieran haber en términos de vulneración de derechos a nivel territorial, a nivel comunitario, y que por lo tanto no tendrían jamás que llegar el 80% de esos niños al menos al sistema judicial. En el caso de ese 10 o 20% que sí llegara al sistema judicial, igual es preocupante que quede en manos de personas que no están preparadas ni capacitadas, porque no es su rol el determinar dónde, cómo y qué debe pasar con un niño en esas condiciones.
Mira, hay una experiencia bien, bien como interesante, porque antes existían las juezas de menores, porque no habían... Juezas.
Las juezas.
Era claro que eran juezas y por supuesto que siempre eran miradas por, digamos, por debajo del hombro, porque, bueno, en general quienes trabajamos los niños también somos medio mirados debajo del hombro, pero en el sistema judicial ser jueza de menores no, nunca tuvo un gran pedigrí. Esas juezas de menores antes, te digo, antes de, hasta fines de los 90, antes de la reforma de los tribunales, antes de la reforma a la ley de responsabilidad penal adolescente y después la reforma
que creó los tribunales de familia,
la juez de menores podía perfectamente tomar la decisión de decir que tal niño que llegó ahí con, qué sé yo, una riña callejera con otros niños, que requería estar 3 años en un centro de rehabilitación conductual cerrado. Y la ley le permitía tomar esa decisión. Y yo me encontraba personalmente con niños en esas condiciones en el Cereco de aquí de Caleretango, en esa época, porque la jueza había definido eso, porque ya antes ese niño había estado ante el estrado de la magistrada por otra razón y ella le había dicho, mire, vuelva con su familia. Ya, porque lo que usted ha hecho no es tan grave. Pero ningún órgano del Estado se había preocupado de la familia y del niño a las condiciones en las cuales volvía. Por lo tanto, tenía, por aquella razón de la doctrina de la situación irregular en que los niños caían en una cierta condición de irregularidad social, los jueces de menores, las juezas, cuales madres, decidían por el cariño que le tienen a los niños de encerrarlo 3 años en un cereco para que ahí recibiera educación, disciplinamiento, y terminaba siendo un infierno eso. Y violando los derechos humanos de una persona que era, privada de su libertad sin haber cometido ningún delito.
En el fondo eran verdaderas cárceles de menores, ¿no es cierto?
Claro, sin procesos judiciales apropiados. Vino la ley de responsabilidad penal adolescente, con esto cierro el ejemplo, esa ley al menos lo que hizo fue especializar el sistema o iniciar un proceso de especialización del sistema para aquellos niños, adolescentes, mayores de 14 años, que cometían algún delito de acuerdo al Código Penal de Adulto. Y ellos comenzaron a tener un tipo de procedimiento y proceso judicial acorde a derecho.
Especializado, claro.
Especializado. Pero que prometió, por supuesto, la rehabilitación de los niños, cosa que el sistema todavía no logra resolver adecuadamente.
Bueno, vamos a seguir conversando efectivamente de cuáles son las propuestas, cuáles deberían ser las alternativas, en qué situación estamos y si los organismos que están dedicados a la infancia en nuestro país hoy día han intentado al menos cumplir su rol, si lo han hecho mejor o peor, ¿qué podemos hacer? Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos. Nos vamos con, bueno, qué mejor tema, de Víctor Jara. Luchín.
Naranjita, naranjita, ¿por qué llora? Porque tengo que llorar. No se pasa, mi novio no me quiso dar los pañuelos de mi novio, no se la más coja, se la van a agüita de sangre de mi corazón.
Mm. frágil como un volantín en los techos de barrancas. Jugaba el niño Luchín con sus manitos moradas, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro. El caballo lo miraba. En el agua de sus ojos se bañaba el verde claro. Gateaba su cortedad con el potito embarrado, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro. El caballo lo miraba. Caballo era otro juego en aquel pequeño espacio, y al animal parecía le gustaba ese trabajo, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro. Y con Luchito mojado, si hay niños como Luchín que comen tierra y gusanos, abramos todas las jaulas pa' que vuelen como pájaros, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro, y también con el caballo.
Empresarial.
Ah, sí. A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre de fantasía.
Listo.
Y el registro de dominio en internet.
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
A 13.000 kilómetros de distancia, Medio Oriente, Palestina. Soy César Abueid y los invito a Palestina por siempre, un pueblo que lucha por su libertad. ¿Cómo es vivir bajo la ocupación israelí? Muros, controles, asentamientos. El día a día, la vida cotidiana del pueblo palestino. A pesar de la brutal ocupación, queremos contarles cómo se desarrolla en las distintas áreas Palestina. Domingo, 12 horas, domingo al mediodía, Palestina por siempre. Una gentil presentación de Food Maining Service, alimentación casera de alta calidad, más de 40 tipos de menú, raciones abundantes, servicio de alimentación nocturna, excelencia en regularidad y horarios de entrega. www.foodms.cl, fono más 569-9320-6413. Food Maining Service, Palestina por siempre, domingo, 12 horas.
La Orquesta Sinfónica Nacional de Chile te invita a deleitarte con la maravillosa música de los reconocidos compositores Ravel y Debussy en un programa a cargo del destacado director Ola Rüttner. Disfruta la belleza del impresionismo francés en un concierto que contará además con el talentoso pianista Javier Lanís. viernes 4 y sábado 5 de agosto a las 19:40 horas en el Teatro Universidad de Chile. Entradas desde 6.000 pesos y descuentos de hasta el 40%. Más información en boleterías en www.seacuchile.com y por el sistema Dale Ticket.
Libres e Iguales, Radio Universidad de Chile, te invitan a conmemorar los 20 años de la apertura del Parque por la Paz Villa Grimaldi, ubicado en José Arrieta, 8401 Peñalolén. Sigamos luchando por una cultura de derechos humanos con memoria, verdad y justicia. Visita la página www.villagrimaldi.cl.
ORT Chile es representante en el país de World ORT, ONG Internacional de Educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en ORT Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.ortchile.org. ORT Chile, educar para la vida.
Viernes a las 20 horas por Radio Universidad de Chile, los invitamos a escuchar Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad.
Conducen los periodistas Verónica Araya
y Jaime Lepe.
Producción al aire, Carla Díaz.
Viernes 20 horas por Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
Radio Universidad de Chile está presentando Libres e Iguales, un espacio dedicado a la defensa y promoción de los derechos humanos.
Bien, tal como habíamos dicho, volvemos para seguir hablando de derechos de la infancia y de las cosas que están pendientes. Estamos con Osvaldo Torres, presidente de ASHNU, Asociación Chilena Pro Naciones Unidas, que es parte de este bloque por la infancia, ¿no es cierto? Que son todas estas ONG que trabajan en distintas partes de nuestro país temas de infancia y que están agrupadas y preocupadas, por supuesto, no solo agrupadas, sino que preocupadas también por lo que está pasando con los derechos de los niños y los adolescentes en nuestro país.
Y ocupadas.
Ocupadas, sin duda, no me cabe ninguna duda. Osvaldo, quedamos de que íbamos a hablar de qué se puede hacer, qué es lo que hay que hacer, o qué es lo que... A ver, seguramente pueden haber ideas distintas de qué es lo que resulta mejor o peor, pero más o menos, ¿cuáles son los consensos que hay en términos de lo que debemos hacer como país?
Mira, la situación actual es que en el Parlamento hay tres proyectos que son estratégicos y que después de 25 años es inexcusable que no se aprueben en esta legislatura, porque pues ya son demasiados años esperando esto o luchando porque se aprueben. Uno es esta ley de garantía de derechos que requiere o que constituiría una institucionalidad con un sistema de administración con sede administrativa en los casos de vulneración o de potencial vulneración de derecho a nivel territorial, que requiere por lo tanto también cambio en la ley de tribunales de familia, requiere cambios también respecto a las atribuciones que tiene la policía, ¿ya? etcétera, que son cambios que se pueden hacer a posterior de la aprobación de este gran cuerpo legal, que dicho sea de paso, todos los países de América Latina, y aquí como miramos también muy en menos a otros países, como Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Costa Rica, etcétera, todos esos países resolvieron estos problemas en la década del 90. O sea, nosotros ya tenemos más de 20 años
de atraso. Están más avanzados que nosotros en estas materias.
Entonces, ese proyecto es clave, pero la institucionalidad que salga de esa legislación requiere de un órgano con facultades y capacidades rectoras que pueda conducir, coordinar y orientar el sistema global de aquellas instituciones públicas que trabajan con niños. Para tal efecto, hay un proyecto que crea la Subsecretaría de la Niñez, que estaría radicada en el Ministerio de Desarrollo Social. Bien. Como la idea no es abultar la burocracia,
ya.
La única posibilidad de no abultar la burocracia para que se mejoren las cosas es que esa burocracia que se va a generar tenga las facultades de subordinar al conjunto de las políticas públicas que desarrollan los distintos ministerios en función de una política que garantice el ejercicio de derechos de los niños. Y el proyecto de ley que se está discutiendo no le entrega las suficientes facultades a una Secretaría de la Niñez que pueda coordinar un sistema integral de atención de todos los niños y niñas, no del SENAME o del Sistema de Protección Especializado, que es otro proyecto de ley. Porque si no, vamos a terminar en lo que siempre se termina, que es mi experiencia personal, que se crean instancias de coordinación donde en la inauguración de la instancia de coordinación van los ministros.
Pero después los ministros
se sale la foto. Después, en la segunda reunión, el ministro, porque está muy ocupado en otros temas muy importantes, manda a su jefe de gabinete o al subsecretario.
Y en la tercera reunión mandan a un asesor. En la tercera reunión
ya va a un asesor o al encargado de la unidad de infancia de tal o cual lugar. Y en la cuarta ya comienza a flaquear completamente. Y por supuesto, esa instancia nunca coordinó ninguna política.
Y porque no tiene capacidades resolutivas.
Por eso. Entonces, ese tipo de subsecretaría yo creo que sería fatal y engrosaría la burocracia y no serviría para nada. Pero yo creo que hay cierta sensibilidad y comprensión en sectores del gobierno de que efectivamente hay que dotar de los poderes de rectores a esa instancia que permita conducir, decidir y coordinar sobre el sistema de protección integral que se tendría que formar. El otro proyecto de ley que es clave y que también está por salir y que habría un cierto consenso respecto de las facultades que tendría que tener, es el defensor de la niñez.
Ya.
Que es una figura jurídica que también se han presentado múltiples veces proyectos de ley respecto de esto desde hace varios años, más de una década, y que nunca fue considerado en la seriedad que esto tenía que tener. Ahora está siendo considerado y probablemente pueda salir antes de noviembre.
¿Hay proyecto de ley sobre defensor de la niñez?
Sí, no, ya está en su último trámite. Ya. Pero hay dos problemas que resolver. Uno, si este defensor de la niñez va a ser un ente autónomo del Estado tiene que ser, pero si va a ser un ente autónomo del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que también es un ente autónomo que protege
los derechos
humanos, y por lo tanto sería un paralelo, y ahí hay una discusión si es que ese defensor de la niñez tiene que ser parte del instituto y por lo tanto de un sistema de derechos humanos integrado, o para relevar la gravedad del problema de la infancia que existe en Chile, tiene que ser un ente que sea autónomo en sí mismo. Esa es una discusión, y la otra discusión es hasta qué punto tiene las facultades de iniciar acciones legales para casos individuales de vulneración de derechos de los niños. Pero defensor, por lo que se indica y el ambiente que hay, es que vamos a tener. Esta es la agenda estratégica que estaría por resolverse, pero que faltan construir consenso de aquí a noviembre. Y hay el famoso proyecto de ley que se llama Divide el SENAME,
que es esto que entró ahora hace poco.
Claro, pero que debería de ser más bien dos proyectos de ley que no dividen el SENAME, sino que terminan con el SENAME. Sí. Pero para que esa idea cuaje de que en realidad no estamos por dividir el servicio en dos, los que hacían protección de derechos por un lado y los que hacían, rehabilitación
de los
adolescentes infractores, para otro lado, lo que tendría que pensarse es que el sistema de protección especial además de quedar dependiendo del Ministerio de Desarrollo Social en esta subsecretaría de la niñez, tiene que resetear el conjunto de programas que tiene, por lo tanto hacer énfasis en los programas preventivos, tener una mejor fiscalización de las organizaciones colaboradoras que tiene hasta el momento ese servicio, que también sufre, a mi juicio, una alta concentración de las atenciones en pocas organizaciones, lo que hace que las atenciones sean muy estandarizadas y muy masivas. Debería, de alguna manera, también generar mecanismos de fiscalización para el uso de los recursos financieros, no en el sentido de entre comillas, el robo de plata, que tiene que un ejercicio de fiscalización que se hace hoy día, sino de el impacto
de la gestión financiera
obvio, respecto del resultado que se espera tener con los niños, y eso requeriría una modificación del concepto que es muy similar al que se usa hoy día en la subvención escolar. Mientras yo tengo el niño,
me pagan.
Si no lo tengo, no me cobra. Entonces es
me conviene tenerlo.
Un incentivo perverso a retener los niños en vez de egresarlos exitosamente.
Niños institucionalizados durante muchos años.
Exactamente. Y después está el otro tema ahí, que por lo tanto requiere un cambio en la ley de subvenciones del SENAME para que sea con otra, digamos, otro criterio.
Cambiar la lógica con la que se entrega.
Otro. Y después están muchas de las propuestas que salieron de la comisión, de este famoso informe de la comisión de dos, de SENAME 2 de la Cámara de Diputados, que son, uno podría decir así, la agenda corta, que es un tema urgente, que yo creo que el criterio que tiene que alinear una agenda corta es parar de inmediato todas las situaciones de graves vulneraciones de los derechos de los niños que ocurren en aquellas instituciones que están bajo la tutela o supervisión del Estado. Es decir, que sean de atención directa del SENAME o de organismos colaboradores del SENAME. Y para ahí, para eso debiera de, y se conoce, cuáles son los lugares, de acuerdo al informe que el propio Instituto Nacional de Derechos Humanos hizo recientemente, que se lo entregó a la presidenta y a la opinión pública, y por el otro lado lo que hizo el propio informe de la Comisión Parlamentaria, debiera constituirse una autoridad de emergencia que aglutine profesionales con capacidad. Porque ayer veía en la noticia que el Colegio Médico hizo un convenio con el SENAME para hacer estas revisiones médicas, las condiciones médica que están los niños. Pero puede que no recuerde adecuadamente la cifra, pero no eran más de 10 centros los que fueron visitados. Entonces se requiere un impacto mucho mayor para que aseguremos a los niños y a las niñas que están en ese sistema de que sus derechos no van a seguir siendo vulnerados.
Sí, o sea, y además con una, entre comillas, operativo, ¿no es cierto?, de visita y de atención ocasional, tampoco se soluciona el problema. Hay niños que requieren seguramente tratamiento,
continuidad,
atención y continuidad, sí. Y eso no se soluciona con una visita ocasional. Hablemos del Consejo Nacional de la Infancia. ¿Qué rol cumple? ¿Para qué sirve? ¿Cuál ha sido su papel en todo esto? Porque escuchábamos ahora en estos últimos 24 horas que ha tenido 4 reuniones en 4 años. ¿Cuál es el papel? Porque cuando hablamos de algo que alguien o del organismo que coordine a toda la institucionalidad pública, uno podría suponer que ese debería ser el organismo que coordinara.
O sea,
¿o
bueno,
no es ese su rol?
No, el Consejo no fue creado para...
¿Cuál fue su objetivo?
El objetivo, de acuerdo a lo que... Recuerdo que dice el decreto que lo constituyó. Primero es que tiene un consejo de ministros y de organizaciones de sociedad civil y otros que son como quienes delinean o entregan las líneas gruesas lo que tiene que hacer este consejo, que es el que salía en la información del Mercurio de ayer o
que
de
se
hoy
reunió,
día, que se ha reunido escasamente respecto a este
que un poco
este
lo que
periodo
comentabas hace un rato tú, que los ministros no van.
Exactamente.
No,
ya, claro. Bueno, pero el Consejo de la Infancia es más que la reunión de su consejo, digamos, sino que el
lo
consejo
que
ha tenido...
su secretaría ejecutiva.
Tiene su secretaría ejecutiva con el Estel Ortiz, con un equipo de profesionales que han sido los responsables de presentar estos proyectos de ley ya que te comento. ya el proyecto de ley de garantía de derechos, el proyecto de defensoría de la niñez, el proyecto de subsecretaría, y a su vez han hecho en otra área de trabajo otras actividades, qué sé yo, la constitución del Observatorio de la Niñez y la Adolescencia para evaluar cómo están los datos estadísticos y las cifras de comportamiento de los distintos ministerios en las áreas de los derechos sociales de los niños, o han implementado el proceso de opinión y participación de los niños a través de los Yo Opino para contribuir a la, al delineamiento de las políticas nacionales de infancia. Entonces, es un consejo que no tiene la autoridad de imponerle una determinada línea de trabajo a un servicio público, por decirlo. Claro. No puede mandar al Sename.
No, lógico.
Solo puede dialogar con el Sename. No puede operar sobre el departamento de... que se llamaba en ese tiempo, no sé cómo se llamara hoy día, el Departamento de Menores del Ministerio de Justicia, que es el que a su vez se vincula con el sistema del Sename y los niños que están, que son infractores. ¿Cómo tampoco puede, por separación de poderes...
meterse con los tribunales de familia.
Exactamente. Entonces, es una instancia que queda en la idea de promover los derechos e impulsar estos proyectos de ley y hacer el cabildeo propio en el Congreso, y punto.
Ya, y esos proyectos de ley que tú, que son los que tú mencionaste hace un rato atrás, sí, que son los que están hoy día en el Congreso, también han recibido varias críticas, sí, respecto a la calidad de esos proyectos.
Sí.
Esos proyectos que tú dices que estuvieron a cargo del Consejo Nacional de la Infancia, ¿cómo se elaboraron? ¿Con la participación de quiénes? ¿Con consulta a quiénes? ¿Cómo se gestaron estos proyectos?
Mira, no te podría decir con exactitud, pero sí... Inicialmente el proyecto de ley de garantía fue en un proceso de discusión bastante amplio con las organizaciones que trabajan con niños. Pero como ocurre en todos los gobiernos, pero en este gobierno parece que ocurre de una manera menos virtuosa, los proyectos de ley se envían a la Secretaría General de la Presidencia y en la Secretaría General de la Presidencia, por lo que yo pude observar, fueron recortados en una parte importante de lo que eran las contribuciones que habían hecho los organismos no gubernamentales.
Y posteriormente, o sea, lo que es la sociedad civil, que le llaman.
La sociedad civil y la participación de la sociedad.
Y la participación de la sociedad, esa parte fue recortada.
Exactamente. Y después en el Ministerio de Hacienda, otros señores que son expertos en finanzas, pero no son expertos en niños, ¿ya? Y no son expertos en niños, porque aquí en el país mucha gente cree que porque tiene hijos es experto en políticas de infancia. Entonces comete un grave error porque no entiende de que los niños son sujetos de derecho, que no pueden ser vistos con el prisma de un funcionario de clase media que tiene un hijo estudiando en un colegio generalmente particular pagado y que no sufre las condiciones del hábitat de sus barrios, que son distintos a los barrios de este funcionario, y no tiene la educación que recibe el funcionario. Entonces, operan decidiendo cosas de unas realidades que no tienen la misma urgencia que tienen los niños de los sectores populares o de los sectores rurales del país.
Sí, y me van a perdonar el comentario, pero que incluso ese funcionario a veces la educación de sus niños deja hasta que desear.
Bien, ese...
convengamos.
Pero entonces... sufrió los recortes respecto del enfoque institucional con gente que no, o sea, que recortó sin discutir con quienes habían contribuido a esto. Y después en el Ministerio de Hacienda, con los recortes...
con la calculadora en la mano.
Terminamos en un proyecto que no satisfizo cuando se presentó ya en la Cámara, en la Comisión del Senado, no satisfizo lo que había sido el trabajo previo. Y hoy día... hay una discusión que intenta, producto de esta crisis que se ha producido, que intenta volver a recuperar ciertos valores, principios y propuestas que había hecho el Bloque por la Infancia respecto a los proyectos.
Bien, eso por lo menos respecto a ese proyecto, respecto al de la creación de estos dos organismos distintos, que sería como, entre comillas, la separación del Sename.
Sí, ahí hay, bueno, también ahí hay un problema respecto a esta coyuntura, que es como decimos, que la coyuntura se ha ido senamizando, o sea, como que lo urgente nos deja ver lo importante, cuando yo creo que aquí, retrucándole a un ex ministro, hay que caminar y comer chicle, porque si no se resuelven los problemas de largo plazo, desde hace 20 años, entonces vamos a seguir 20 años más esperando que esto se resuelva. Entonces tenemos que resolver eso y a su vez ya mascar chicle resolviendo los problemas urgentes de hoy. Y ese es el desafío de tomar las decisiones apropiadas para que las cosas ocurran. Ahora,
bien.
Te quería plantear lo siguiente, porque como la situación es, uno podría decir, de excepcionalidad pública ya, o de alarma pública, en esta situación varias organizaciones de la sociedad civil y organizaciones sociales están convocando para este sábado 5 de agosto a las 11 de la mañana en la Plaza Italia a congregarse para marchar en una marcha pacífica, diciendo basta ya de que los niños tengan sean discriminados en las prioridades de la agenda política, que puedan exigir al Estado que se apoye a las familias, que no se pueda seguir aceptando un Estado que no tenga las políticas ni la legislación apropiada para la protección de sus derechos, y que, por lo tanto, no hayan niños de segunda clase y de primera clase. Entonces, una marcha convocada donde está la Confech, que yo creo que tomó en alguna medida el desafío y la crítica que le hizo el padre de Río.
Así es, que me alegro mucho que la Confech se acuerde que también hay algunos que son más chiquititos y que no tienen la capacidad de movilización que tienen ellos, que esta vez marchen por los niños.
Entonces, yo supongo que la Confech tomó esa crítica y ese desafío y está convocando a la marcha junto al Colegio de Profesores. ASHNU también está convocando, la Asociación de la Sociedad Civil Acción, la ONG que agrupa la coordinación de ONG, la Coordinadora de Organizaciones de Derechos Humanos, el Movimiento Ciudadano por la Infancia, la Red de ONG de Infancia y Juventud, que en definitiva llaman ampliamente a la ciudadanía
que todos vayan a marchar.
A que vayamos todas y todos.
Todos. Entonces, este sábado a las 11 de la mañana, en la Plaza Italia, vamos todos a preocuparnos más allá del bla bla, vamos a marchar con los niños.
Es como la previa del Día del Niño que
del Día del Niño.
¿No? Hagamos la previa en la Plaza Italia.
En vez de comprar tanto regalo y tanta cosa para el Día del Niño, los niños. Nos vamos antes de eso por los derechos del pueblo, la memoria del CODEPU, de parte de la Villa Grimaldi. Osvaldo, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a Mariana Seger, gracias a Francisco Beas, y nosotros nos encontramos el martes que viene.
Gracias a ustedes tres por la invitación.
Radio Universidad de Chile presentó Libres e Iguales, un espacio dedicado a la defensa y promoción de los derechos humanos. Producción Mariana Segers. Conducción, Juanita Rojas. Dirección General, Juan Pablo Cárdenas. Arga Foods, importación y distribución al por mayor y menor de la mejor quinoa y derivados de quinoa peruana a los mejores precios del mercado. Te enseñamos